Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Yo creo que todo el mundo identifica esta canción, ¿verdad? Hoy no voy a lanzar preguntas comprometidas a Isaías Lafuente, o a Rafa Panadero.
Pues no es fácil el nombre, ¿eh?
O al Chollín, o a nuestra jefa de cultura, Pepa Blanes. Buenas tardes. No, que luego me criticáis. Decís, no, tú ya sabías, no sé qué. Esto que suena es el tema central de La Historia Interminable.
Claro.
Vale, la novela de Michael Ende, que fue llevada al cine. Pero lo que aprovecho para preguntaros es si creéis que el título de la novela y de la canción tiene razón, que esto es así, que la historia no termina nunca. Yo creo que sí, que la historia es infinita, porque siempre ocurren cosas, y siempre han ocurrido, y siempre habrá que contarlas. Pero bueno, esa es mi teoría, no sea la vuestra. Bueno, me vienes con esta cara, joder. O sea, es que como se hubiera dicho.
Está claro que la historia es interminable.
La historia es interminable.
Sí, salvo para uno mismo, que siempre termina.
Eso es verdad.
Eso es.
Bueno, no sé, infinito es una palabra muy grande, ¿eh? Porque empezó, la historia de la humanidad ha empezado. Y en principio no hay nada que nos diga que no tiene por qué terminar.
No tiene por qué no terminar.
Claro. Bueno, hace 48 horas estábamos pendientes de terminar una civilización, por lo menos, que es casi como terminar parte de la historia.
Sí. Bueno, otra cosa es cuánto tiempo se necesita para repasar alguna parte concreta de la historia, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. ¿Creéis que sería posible contar la historia de España, incluso desde antes que fuera España, en 70 minutos?
Yo te digo que después de las audiobiografías que estamos recibiendo,
de 30
resumen
segundos,
en 30 segundos una vida, apuesto a que se puede.
Se
Otra
puede.
Cosa es que yo fuera capaz, ver, que no lo sería.
A ver, se puede resumir en 30 segundos
exacto.
en una crónica.
También.
Pero a mí
también.
Me gusta el reto, ¿no? Porque ahora parece que la hora y media, sea un partido de fútbol o sea una película convencional, se ha establecido como estándar. Entonces hacerlo en 70 minutos me parece un riesgo histórico, desde luego.
La pregunta es cómo se puede hacer esto. Pues se puede hacer, por ejemplo, en el teatro. Y en clave de humor, qué buena falta nos hace. Pero sin dejarse nada en el tintero, ¿eh? Por ejemplo, el tejerazo, el 23F.
¿Tú quién eres?
La cita, Morales, no te fastidies. Soy el coronel Tejero, y vengo a dar un golpe de estado. ¡Sí! ¡Hombre, majestad!
Lo siento mucho, me he equivocado, no vos he dado cosas.
¿Quién era?
El rey Juan Carlos I, que se ha enfadado.
Bueno, esto es bastante reciente, pero podemos ir más atrás en esos 70 minutos, ¿eh? Tan atrás como el paleolítico, cuando el ser humano vivía o hacía lo que fuera en cuevas. Y ya entonces, atención, había especulación inmobiliaria.
Pero mira qué cueva más ideal.
Paleolítico puro, sí señor. Una cueva segura, aislada y muy tranquila.
Y calentita, sí señor. Dice que muy apropiado el toque rústico.
Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Les interesa?
Pregunta que si es muy cara.
Bueno, mujer, cara a cara al precio al que están los alquileres aquí en el centro. Y además, como no hemos inventado el dinero todavía, ya pensaremos en algo, ¿verdad?
Fenomenal, pues hacemos trueque, porque mi padre tiene un negocio de bifaces de sílex. Y yo cazo, claro, en la sierra.
En la sierra. Bueno, y a mitad de camino entre el paleolítico y el 23F... algo que desde hace muchos siglos forma parte de la historia de España, que es la corrupción. Si convocáramos un campeonato, tenemos nombres propios y no propios muy cercanos para competir y para hacer un buen papel, pero el gran campeón, desde luego uno de los más grandes, quizá haya sido el Duque de Lerma.
Este no sabe lo que ha hecho dejándome solo. Corrupción, especulación, blanqueo de capitales, comisiones por mascarillas, ¿os suena? Aficionados, atentos a la jugada de un maestro. Hola, soy el Duque de Lerma. Mira, sí, quería comprar unas tierras y palacios. No da igual, donde sea. Si no te importa que sean baratos. ¿Cuánto dice que cuestan? ¿1000? Venga, ¿dónde están? En Valladolid. Venga, pues tierras y palacios por 1000 en Valladolid. ¡Hola! ¿Es el alcalde de Valladolid? Mira, chato, sí, soy el duque de Lerma. Oye, ¿cuánto me pagas a mí si convenzo al rey para trasladar la capital a Valladolid? ¿Qué me dices? 10.000. Venga, chato, eso está hecho. Majestad. Aquí hace un calor en Madrid insoportable. Aquí no se puede estar, ¿eh? Esto es horroroso. Casi mejor nos vamos a un sitio más fresquito, ¿o qué no? ¿A Valladolid, por ejemplo?
Valladolid, pero si yo no tengo palacios ahí.
¡Uy, no! ¡Pero qué casualidad! Si yo tengo algunos. ¿Os interesan?
¿Por cuánto?
Ay, majestad, pues es usted, precio amigo, 2 millones.
2 millones. Javi Rodenas, buenas tardes.
Hola, buenas
Bienvenido
tardes.
A La Ventana, ¿cómo estás?
Encantado
Javi
de estar
Rodenas
aquí.
Javi Rodenas es actor y director artístico de Historia de España en 70 minutos, que está en el Teatro Lara de Madrid hasta finales de junio, que este próximo domingo se podrá ver, por ejemplo, en la Sala Grande, y que es un fenómeno que empezó recorriendo colegios e institutos y que con el paso de los años ha saltado al teatro. Y bueno, yo no creo que no puede ser más oportuno el repaso a la historia en clave de humor que hacéis, de verdad.
Nunca viene mal, creo, tener un repaso y tener consciente de dónde venimos y qué ha pasado para no repetirlo, porque, madre mía...
¿Puedo contar de dónde vienes tú?
Sí.
Es que esto es como el comienzo de la... Mira, no me mires con esa cara, es que... Esto es como el comienzo de la historia interminable o el inicio de un cuento. Érase una vez un pintor de brocha gorda que trabajaba fundamentalmente pintando las paredes de comisarías de policía.
Mira.
Y escuchaba la radio. Y en esa radio sonaba una tal Nieves con Costrina. Y un día se inspiró, habló con un amigo y dijeron, ¿por qué no pensamos un guión para contar algo de la historia como hace esta mujer por la radio? Eligieron el temario de la asignatura de historia de segundo de bachillerato, pusieron hilo a la aguja y desde entonces hasta nuestros días. Lo he resumido bien, no en 70 minutos, pero en uno.
Es una mezcla. O sea, que yo esté aquí es por Nieves, porque yo la seguía mientras trabajaba de pintor. Y Ernesto Filarde, el escritor,
sí, sí.
Quería escribir algo de la historia de España similar a hay una obra de todo Shakespeare en una hora. Uh-huh. Y como yo le hablé de Nieves y él estaba también con eso y además él estudiaba la historia con historia de aquí de Forges, pues ahí fue el crisol donde me
la tormenta perfecta.
Y de repente dijo, mira, tengo que hacer un proyecto para campaña didáctica, ¿te interesa? Y digo, hombre, claro. Y en cuanto empecé a leer, yo dije, esto hay que hacerlo ya para humanos completos. Hay que traspasar las fronteras de los institutos. Ajá. Porque es que esto tiene puntos muy buenos. De hecho, hay cosas que los chavales no pillan y nosotros sí. Y aunque fue en principio para institutos, luego el público adulto lo disfruta más. Sí, sí.
Con el Duque de Lerma, por ejemplo, se ve claro que para perseguir la corrupción hay que seguir la pista del dinero y de los válidos, ¿eh? Y ahí encuentras todo.
Es que al rey no le gustaba mucho reinar. Ay, ser rey sí, porque como dice Felipe III, tienes todo el poder y toda la pesca, pero ya reinar, pues sí, como ser estudiante,
Javier,
y estudiar.
Es que hablan así los personajes. Sí, sí, que se hablan, sois tres actores, ¿eh?
Sí, somos dos actores y una actriz.
Y una actriz y vais tin, 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 tin.
Claro, sale uno y va cambiando. Sí, sí. Somos los fenicios, hola, que somos los griegos, que venimos a instalar unas colonias y la historia es así. Es una serie de personajes que se van sucediendo en una línea y es lo que queremos
la
hacer.
La historia es una cebolla, pero con capas y capas y capas, ¿no?
Sí. ¿Tú tenías alguna experiencia antes en, no sé, como actor o relación con la historia? O...
Sí, no, yo estudié en la Real Escuela de Arte Dramático, o sea, soy actor, sí. Pero claro, cuando eres actor tienes...
Por eso estabas pintando.
Tienes una vida laboral que es que desde camarero, maletas perdidas en el aeropuerto... Línea erótica.
¿Sí? ¿Has trabajado en línea erótica?
Creo que alguien se va a asustar si oye lo de Bonjour, soy Sandrine. Hola, dime cómo eres. Era yo.
Eras tú.
Sí. Un día me dijeron, te he pillado. No eres francesa. Digo, no, venga, vale.
Tenemos una llamada.
¿Y ahora has dejado? O sea, ¿te dedicas solo a la actuación?
Sí, no, aquello es que...
La línea erótica la dejaste.
La línea erótica es que no... Claro, cuando te das cuenta de aquello, al principio pues sí, te ríes. Pagaban muy bien. Estábamos ahí en el...
¿Ah, sí?
Eran 150.000 pesetas de sueldo base más la comisión. Pero claro, cuando... decían, oye, ya no llama, pues le habrá llegado la factura. Decías, ostras, que es que a lo mejor estoy arruinando a alguna familia. Ya. Y se me cortó el rollo y me salí. Porque, sí, te reías mucho, pero es que notabas que había chavales que estaban llamando ya. Sin que lo supieran sus padres. Ya. Y cuando el teléfono llegaba a la factura en 2 meses, ahí tenían que llegar, tiene que haber habido mucha tragedia familiar.
Para otro día dejamos por qué pintabas sobre todo en comisarías, que ha dicho Carlas.
Es que trabajé para Clece y era la contrata que tenía, estaba en el mantenimiento de las comisarías, así que sé muchas cosas.
Oye, ¿y el perfil del público? ¿Cuál es? ¿Más jóvenes? ¿Gente?
No, el perfil de público... Es de más de 50 sobre todo. Ajá. Pero no, es que últimamente se está variando mucho. Últimamente ya... Antes eran o los chavales de los institutos o muy seguidores de Nieves.
Digámoslo
es que,
así.
Es que yo a Nieves... O sea,
es un sí, perfil en sí mismo
esa
eso.
Esa mujer es una hada madrina que en total. Vez de tocarte con una varita mágica te da con un motopico. Porque... Y habla de ti y de repente se te llena la sala. Y es que es una... Es como una influencer de las de antes de internet. De las de antes del... O sea, tú trabajas con ella. Sí, y sí, hablar sí. con ella es sí, una sí. maravilla. Yo me pongo los podcasts cuando voy de viaje y... yo digo, esta mujer está muy... la valoráis mucho, pero yo la ponía de presidenta. Vamos.
Y decías, o sea, se nota que hay humor en la obra, que sobre todo es sí, sí, el sí. centro de la obra, el humor.
La sangre con la letra con sangre entra es una cosa que estamos completamente en desacuerdo.
Total, y es importante porque estamos hablando de la historia reciente de España, de lo importante que es la memoria histórica también para poder vivir en democracia de una vez por todas, o sea, superando todas esas cosas. Claro, ¿qué importancia tiene contarlo con humor? No sé si a la hora de llegar a los chavales que decías es más fácil.
Claro, los chavales con la risa mucho más, pero una cosa que decía Ernesto Filardi siempre cuando estábamos en el proceso, porque cuando leímos el guión estaba solo escrito hasta Felipe II y luego cuando ensayas es que la obra es muy golosa para meter morcillas y coñas y tal. Es sí, que sí. puedes meter, que tenemos que tener cuidado en no meter porque si no duraría más y luego la gente siempre sale con jo, me he perdido esto, o gente que viene a verla 3 veces que ha venido y dice siempre cojo algo nuevo, entonces tenemos que ser un poco parcos en pero con la risa entra mejor, o sea,
pero hay un trabajo ahí de ir actualizando.
Sí, el resto decía la broma está muy bien, pero el dato tiene que estar
claro.
y correcto. O sea, lo primero aquí, esto es didáctico. Y vamos a hacer una didáctica lo más amena posible porque el aprendizaje unido a la emoción funciona mejor.
O sea, la guerra de Cuba, por ejemplo, y esto es algo que contó Nieves no hace muchas semanas, el episodio del acorazado Maine, que Estados Unidos acusó falsamente a España de haberlo hundido sí. y tal, y aprovecharon para darnos una paliza. Bueno, eso se puede aderezar con alguna cosa un poquito más actual. Por ejemplo, con el concepto aranceles.
Hello. Son los Estados Unidos de América, de USA. Que teníamos un acorazado en La Habana, el Maine. Y se nos ha hundido misteriosamente. Creemos que han sido ustedes, así que les declaramos la guerra. ¡Arancel, arancel, 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 arancel!
¿Nosotros?
Ya.
¿No lo habrán hundido ustedes para buscarse una excusa para empezar una guerra, eh?
¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Fake news!
A ver si le va a coger el gustillo a la cosa.
Te vas a enterar por narcoterrorista.
Es que no puede ser más actual. Es que, y esto es de hace un mes y algo.
Es preocupante sí, sí. ver qué chistes de ahora los puedes poner en el siglo XIII. Entonces es como, venga, eso es un dato. A lo mejor es que no hemos cambiado tanto. Nos han cambiado el envoltorio, pero seguimos igual de cromañones. Vamos, no tengo más claro. De hecho... Ahí está el...
Oye, además de teatro y del Lara en este caso de Madrid, ¿seguís girando por institutos?
Sí, hace poco estuvimos en el Mater Purísima de Usera, en un escenario que por lo visto inauguró Encarnita Polo como cine. El 21 actuaremos en el San Agustín, en el Colegio San Agustín. Luego el 18 también tenemos función en Alcalá de Henares, que es donde nació la obra,
sí,
con Carlos Apresto y Luna Paredes, que son los gérmenes de la obra. No, eso de germen suena un poco raro, pero bueno. Pero son de allí y siempre que lo hemos hecho allí ha sido pues un exitazo, porque además es como de allí. Azaña es de allí, la Universidad de Alcalá es de allí, hay muchas. Para hacer las bromas, las referencias las tenemos muy cerca.
En estos años, perdona, Isaías, en estos años, en el público de institutos de chavales, bueno, digamos que la cosa juvenil ha cambiado en
sí,
estos años.
Ha cambiado.
¿Lo notáis?
Sí.
¿Sí?
Yo sí, no notas no muy bien. Cuando el momento en el que aparece Franco,
sí,
al principio, hace 15 años, siempre había algún tonto que aplaudía. Porque es que hay que ser tonto para aplaudir a alguien que se carga tanta gente, lo siento. Y luego cuando entra el corte de españoles, Franco ha muerto, el resto del instituto aplaudía más fuerte, sí, para decir, pues cada año los tontos que aplauden cuando sale Franco son más. Y eso sí que lo estamos notando y no mola mucho, la verdad.
No.
Y ahí también notarás mucha diferencia con el público adulto.
Sí. Sí, claro. Hay chistes que el público no lo coge. El juvenil. No quiero hacer ningún spoiler.
Bueno, en fin, es historia, ¿eh? O sea,
bueno, cuando sale bueno. Franco en una de las salidas, pues hay que tener una razón para entrar. Entonces entra con una caña de pescar y un pollo diciendo, ¡Carmen, Carmen, mira lo que he pescado hoy! Entonces, los que tenemos una edad, pues nos suenan los rumores de que a Franco le enganchaba los pescados cuando iba a pescar. Entonces, la gente mayor se ríe más. Los chavales se ríen porque sale Franco con un pollo. Y...
vamos a sentirnos orgullosos porque España es de los primeros países que le da el voto a la mujer. Sufragio universal, universal del todo, de verdad. Pero tenemos que tener cuidado, porque está la cosa últimamente un poquito extrapolada y muy calentita. Y tenemos que tener cuidado, porque como no tengamos cuidado...
Hola, soy Franco.
Ya estamos todos.
Esto de la República es un cachondeo. Y yo, que soy militar, tengo una idea. Un golpe de Estado.
Un momento, majete, un momento. El gobierno tiene problemas, de acuerdo. Desde Fernando VI todos los gobiernos tienen problemas. Pero este al menos es un régimen democrático.
¿Y a mí qué? ¡Comienza la guerra civil española!
Y ahí estamos.
Iba a decir, ¿y Franco qué dice de esto? Pero te iba a decir mejor, ¿y los profesores qué dicen de estos? Cuando vas a institutos, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo lo ven?
Les encanta, ¿sí? Porque es que el guión es el temario, sí, de, sí, un alumno de segundo de bachillerato en la asignatura Historia de España. Entonces, que tú en una hora les hayas dado todo el temario que dan ellos en un año, y hay alguno que se les escapa siempre, pues están encantados. Porque es que la recepción en los alumnos a mí me ha llegado a emocionar alguna vez. O sea, cuando estábamos en el Teatro Arenal, nos llamaron, oye, hay gente esperando. Y dijimos, tenemos amigos hoy. Y cuando salí eran tres chavales que se estaban estudiando la selectividad de aquella, uh-huh, y estaban súper agradecidos y dicen, ¡buah, es que estamos hartos de estudiar, estamos en casa encerrados! Hemos visto esto y hemos dicho, venga, vamos a salir, por lo menos. ¡Qué gracias! Tengo ganas de ir a coger el libro ahora. ¡Qué bien! Nos has facilitado. Y yo me puse tontorrón.
Oye,
es que mola mucho esto.
Y hablemos del título. Historia de España en 70 minutos. ¿El título fue después de escribir la obra?
No,
¿o era una intención previa?
Era intención previa. Porque por lo visto es el tiempo más idóneo para las clases extraescolares, para que les pongan.
Yeah.
Es una cosa que no se hace pesada. Siempre digo que, al contrario que en otras cosas, después de una obra de teatro está muy bien que te digan, ¡uy, qué rápido se me ha pasado! Sí, se ha pasado volando, ¡qué rápido! En otros momentos no, pero detrás de una obra de teatro, en otras circunstancias no. Pero el contexto aquí es importante.
Como ha comentado Javi, como buen fan que es de Nieves con Costrina, no podía faltar el Mastuerzo. Porque además forma parte de la historia, y la historia de España, sean 70 minutos o 200.000, tiene que aparecer Fernando VII. Y creo que una parte favorita de... te rías. Una parte favorita de la obra que tú tienes es la de interpretar a Carlos IV,
sí,
para poder insultar directamente, sí, a Fernando VII, sí, y también por lo ridículas que fueron las abdicaciones de Bayona.
Ha sido él, la corona, ha sido él. Me ha quitado la corona.
Que tú digas, Napoleón.
Y ahora, devuélvele la cojona.
Pero Napoleón, que ya quedamos amigos y me...
Chico es tonto.
Tú no lo sabes.
Que le devuelvas la cojona.
Si no quiero dársela...
Pues te mato.
¿Cómo me vas a matar si soy el rey de España?
Y yo el emperador de Francia, que mola mucho más.
Ah, bueno. Igual, papá, igual tienes razón y me he pasado un poco, ¿eh? Toma, te devuelvo la corona.
¿Cómo que me devuelves la corona?
Oye, mira,
no me la puedes quitar, porque nunca ha sido tuya.
¿Cómo que no?
Porque me la quitaste por una traición.
¿Cómo que no?
Porque has sido el rey legítimo.
¿Cómo que no?
Para demostrarte que si mía sabes lo que hago,
¿Qué habré, qué habré, qué?
Se lo doy a Napoleón. ¡Toma, Napoleón! Te lo doy de España. ¡Ya la niña!
Bueno, merci, pero con la que tengo liada tan ocupa, mejor se la doy a mi hermano, José Bonaparte.
¿Pero cómo que tu hermano? Y nosotros, que somos los reyes y que somos los herederos.
¿Vosotros? ¡Quedáis hechos prisioneros!
¡Hala, hijo! ¡Vámonos a Abu Dhabi!
En los toques de actualidad, los guillos están ahí. Y luego, otra cosa que nos conecta con la... con la actualidad, y que vamos a pasar del humor a lo más serio, nada, en cuestión de segundos. Don Pelayo y Vox, digamos.
¡Pelayo!
¿Qué?
¡Pelayo! ¡Que estoy preocupada!
Ya lo veo, ya.
Porque vengo del mercado.
Ajá, ¿y?
Y está lleno de moros.
Sí, ya.
¿Cómo que ya? Es que no te parece mal.
Pues no, una mujer no me parece mal. Somos un país próspero, ellos estaban en problemas, es normal que hayan venido.
Pero me dan miedo, porque son distintos.
Ay, la odiosa, cariño, esto lo hemos hablado ya un millón de veces. Las personas son distintas, sí, pero no por eso son malas.
Sí lo son. Y nos van a obligar a todos a llevar burka.
No me soy esta tontería.
Me lo ha dicho una amiga.
Será de Vox, esa.
Tú ya no me quieres, Pelayo.
No, cariño.
¡Ni cariño ni porras! ¡Que vayan los moros, que me dan miedo!
Pero cariño, vamos a ver. Estamos en paz después de siglos de guerra. ¿Qué quieres que haga, eh? ¡Que empiece otra guerra!
¿Tú sabrás?
¿Cómo que yo sabré?
Pues ya no pienso vacilar, Pelayo.
No.
¡Ni te vas al castillo de tu puta madre!
¿Cómo?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.